SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Ay, no, Aguirre Goitia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángels, ¿qué tal?
Muy bien, aquí.
Yo también, yo sabes, estoy muy feliz.
¿Estás feliz? ¿Por qué?
Sí, mucho, porque llevo dos días presentando unas jornadas, las jornadas Aliola, que son unas jornadas de diseño aquí de la Escuela de ASDA de Alicante.
Sí.
Y han sido refrescantes como no te puedes imaginar en esta ciudad, que hacía mucha falta. Tenía ganas de decirlo.
¿Te has comido el escenario?
Siempre. Tú sabes que a mí cuando me pones público...
Ya, te creces.
Me crezco muchísimo.
Sí.
Además estaba lleno. El ADA es un auditorio que tenemos aquí en Alicante y estaba lleno, sobre todo de alumnos, que es algo que me encanta.
Qué bien.
Nada, arriba la enseñanza pública siempre. Sí, muy contenta.
Vamos a fijarnos...
Bueno, espera. ¿Qué? Y contenta de oírte.
Ah, bueno.
No, vamos a... Bueno, no vamos a correr un tupido.
Pero te he mantenido informada de mis pasos.
No me quejo, no. Pero tengo que decir, ¿eh? 3 o 4 días me tuviste ahí que yo decía, por Dios.
Pero
por Dios.
Te he tenido informada de mis
que
pasos.
Que vuelva.
Venga, vamos a fijarnos hoy en uno de esos ingredientes pequeñitos que parecen discretos, pero que tienen una historia enorme detrás, que es el pimentón. ¿Por qué?
Sí, pues mira, porque le pasa una cosa muy curiosa. Una cosa parecida al ajo. ¿Vale?
Que lo tenemos tan interiorizado, ¿no?
Claro, están tan metidos en nuestras cocinas que hemos dejado de mirarlos.
Sí.
Entonces los vemos ahí en su tarrito, rojos, discretos, a veces caducados.
Sí,
en
el fondo con un color que pierde color.
Va perdiendo color, aroma, intensidad. Y pensamos que solo sirve para dar color a unas patatas, a unos garbanzos, a un sofrito, poco más, ¿no? Mm. Y hay pocos ingredientes tan pequeños y con tanta fuerza como el pimentón. No le pasa como a la portadela, Ángels, que tiene que ser grande y gorda para que esté buena.
Pero estás de acuerdo conmigo, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, vale. Va subiendo en el coche, pero claro, aquello derivó hacia un tono que...
Ya,
digo,
pero porque
bueno,
ellos,
bueno, bueno.
Ellos tienen la mirada sucia.
Yo también.
Tú y yo no.
No, ni poco. Aquí las cándidas.
Vale.
Entonces el pimentón sí que es verdad que no sabe igual en todas partes, ni se entiende igual.
Uh-huh.
Y claro, esa es la gracia. Aquí una misma idea, que es la de secar un pimiento, molerlo y convertirlo en un condimento, en España te lleva a un mundo ahumado y doméstico, y en Hungría, por ejemplo, es una declaración de principios. La cantidad de pimentón que utilizan en Hungría para cocinar es devastadora. Entonces también en China es un universo muchísimo más amplio, que ahora veremos por qué, porque no se circunscribe a un solo pimiento, entonces es muy interesante al final.
La primera pregunta es casi obligatoria, ¿eh? Para que todo el mundo lo conozca, seguramente hay mucha gente que lo sabe, pero ¿qué es exactamente el pimentón y de dónde sale?
Sí, pues es el resultado de secar y moler pimientos o incluso chiles, y aquí viene la primera sorpresa, no nace en España, ni en Hungría, ni en China, a pesar de que somos de los países que más lo consumimos. Hasta donde se sabe, el origen del pimiento bola, que es el añora, que es el pimiento este chiquitito, redondito, se domesticó en México. Y ya después, en la expansión atlántica de finales del siglo XV, los chiles llegan a España y desde ahí fueron extendiéndose por Asia y por África. O sea, el pimentón que hoy sentimos tan nuestro y tan europeo no es así, ese no es su origen. Y además el pimentón llegó y sustituyó a la pimienta, que era muy cara en aquella época.
Ah.
Nuestro aporte de picante en la comida llegaba a través de la pimienta. Entonces, como la pimienta era bastante excepcional y de uso exclusivo de la clase alta, de repente llega el pimentón, que es más económico, más fácil de cultivar. Bueno, fácil, desde luego, muchísimo más fácil de cultivar que la pimienta.
Era la versión humilde.
Claro. Entonces sustituye a la pimienta y la pimienta se deja de consumir tanto en España. Y a fecha de hoy seguimos teniendo poca tradición de pimienta. No tenemos conocimiento sobre la pimienta ni cultura sobre la pimienta.
Esto lo hemos hablado en alguna ocasión. Sí.
Claro. Entonces, claro, llega a España, se adapta, hace una cocina y hace lo que mejor sabe hacer a cualquier país, ¿no? Que es apropiárselo y hacerlo con un estilo propio.
De todas formas, hablando de los orígenes, yo siempre he tenido la sensación que el pimentón es nuestro, es de España.
Sí, en la cocina española el ingrediente picante, lo que decía antes, de uso más general y más habitual es precisamente el pimentón. Y eso dice muchísimo, porque no estamos hablando de una especie exótica que aparece de vez en cuando para lucirse en un plato, como puede ser, por ejemplo, el azafrán, que lo usamos más esporádicamente. Hablo del azafrán en hebras, polvo de colorante, que lo usamos muy esporádicamente, ¿no? Y para platos muy concretos por el precio que tiene también. Estamos hablando de una herramienta que es cotidiana. De hecho, una de las razones por las que el pimentón está tan integrado en España es que aquí no se quedó con una sola versión. Se desarrolló con personalidad regional, con técnicas concretas de secado, con denominaciones protegidas e incluso con usos muy distintos según el plato. Es decir, en España no hay solo un pimentón, que esto es importante decirlo también. No tenemos solo el pimentón de la Vera. Pues hay una familia muy amplia.
Vamos a empezar diferenciando entre el pimentón español ahumado, el pimentón español no ahumado, porque aquí cambia la historia, ¿no?
Sí, sí. Si hablamos de España, hay dos nombres que mandan muchísimo, que son La Vera y Murcia, en cuanto a pimentón. Son dos formas muy distintas de entenderlo. El pimentón de La Vera se obtiene a partir de frutos totalmente rojos de variedades como la jaranda, jariza, jeromín y bola, que es la ñora.
Sí.
Y su rasgo clave es el secado tradicional con leña de encina o de roble. Y por eso la denominación de origen protegida lo define como un producto con un sabor y un aroma muy ahumado, muy intenso, muy penetrante.
Sí.
Además, puedes distinguirlo entre dulce, agridulce, picante.
Sí, sí,
hay distintas opciones. Es decir, que cuando pensamos en ese pimentón que entra en un guiso y deja una huella de humo muy reconocible, normalmente estamos pensando en La Vera.
Uh-huh.
En cambio, el pimentón de Murcia va por otro camino. En este caso, la denominación de origen lo define como un producto resultante de la molienda de pimientos rojos también, pero es el bola, que sería la ñora, que es muy típica en esta zona, además la consumimos mucho, o americano. Y aquí el perfil cambia mucho, porque es un pimentón que es totalmente dulce. Tiene un olor muy fuerte, fresco, incluso diría yo. Es muy sabroso, tiene un poder colorante muy fuerte, es muy brillante y no es ahumado. Aquí el pimentón se seca al sol, no se ahuma. Entonces esa yo creo que es la principal
diferencia
que hay entre unos y otros. Sí, sí. Y además luego también en España voy a hacer mención de otro que también tiene denominación de origen, que se hace en Mallorca, que se llama Pebre Bord.
Sí.
¿Vale? Es de un rojo anaranjado, es dulce, este no pica, tampoco amarga, tienen características distintas. Entonces, según la región y el territorio, se desarrolla de una manera o de otra. Y eso hace también que culturalmente se integre mucho en una sociedad, un producto, el que sea.
Cuando nos ponemos a cocinar, ¿no? ¿Qué hace exactamente el pimentón? Porque una cosa es describirlo, esto que estás diciendo, y además distinguir entre, pues eso, o sea, hay agridulce, picante, pero... ¿Usarlo? ¿Cómo lo usamos?
Sí, en España no sirve solo para dar color, que esto es muy habitual, un poquito de color, y echamos el pimentón, ¿no? Sino que redondea sofritos, el sabor.
O sea, tiene que notarse.
Hombre, es que si no, ¿para qué lo pones?
Claro.
Yo eso siempre lo digo, Ángel. Si vas a poner algo en un plato, que se note, que le dé algo. Porque a veces, bueno, a veces hay cosas que a lo mejor tú no aprecias, pero redondean sabores, ¿no?
Sí.
Entonces, si vas a poner algo, que se note con elegancia. Hay que ser elegante siempre. No, voy a callar.
Siempre hay que ser elegante,
siempre
reina.
Hay que ser elegante, siempre, siempre, siempre. Entonces, sirve para perfumar legumbres, para marcar el carácter de muchos embutidos. Por ejemplo, aquí en España, el chorizo, imprescindible.
Sí, la sobrasada.
La sobrasada, la chistorra.
Sí.
Y algo que nos encanta, bueno, que les encanta a los vegetarianos, yo no soy vegetariana.
Iba a decir, ¿te has vuelto vegetariana durante mi ausencia?
No, 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 vale. No, por Dios.
Vale,
por Dios.
Vale.
Por ese hummus podría haberlo hecho, pero no. Que es que sustituye el sabor a chorizo. En unas lentejas tú no tienes chorizo, añades una buena cucharada de pimentón y de repente sabe a chorizo sin que esté el cerdo presente, ¿no? Entonces eso les gusta mucho. El propio mapa señala que el pimentón dulce es la variedad que más se emplea en la cocina diaria, nos gusta más el dulce que el picante, mientras que el picante se usa sobre todo en productos, pues eso, como hablábamos antes, los embutidos, la chistorra picante, el chorizo picante, la sobrasada, etcétera, ¿no? Y hay algo más, en España el pimentón muchas veces no quiere aplastar el plato. Lo que pasa es que hay gente que se pasa mucho usándolo. ¿Eso te ha pasado a ti alguna vez?
A mí sí.
Sí, ¿verdad? Sí. Es como, a mí me gusta que aporte un algo, pero no me gusta que lo pruebe.
A mí me ha pasado alguna vez y que me digan, pero sabe mucho a pimentón. Sí, es que no debía haber puesto tanto, seguramente.
Exacto,
sí.
eso pasa, ¿no? Sí. En cambio, a veces cuando yo lo noto mucho en las legumbres, me gusta encontrármelo en las legumbres. Entonces, depende del plato, a veces para mí es excesivo y otras veces me gusta que esté muy presente. En fin, caprichosa que es una.
Si cogemos los pasaportes, hemos hablado del pimentón español, Hungría y la paprika.
¡Uy!
Paprika, aquí me he tropezado.
Calla, que luego viene el inglés y me toca a mí.
Hungría y paprika, que es una forma de entender la cocina, pero es el mismo tipo, o sea, es también un pimiento, es lo mismo.
Es pimentón, ¿vale? En Hungría la paprika, a ver, vamos a ver, no es un detalle. Es el carácter principal. Usan cantidades bestiales de pimentón para cocinar, como hacía antes. Platos como el goulash, ahora voy yo, no te lo pierdas. El porkolk, el paprikás y el tekany, no sé cómo se pronuncia, están dentro de los grandes pilares de la cocina húngara. Y además añade un toque... muy preciso, ¿no? Muy, muy indispensable para el sabor de la cocina moderna húngara. A mí es un pimentón, yo lo he probado, yo lo consumo mucho porque lo tengo y me gusta. Es un pimentón que puedes utilizar en cantidades que no te puedes llegar a imaginar, Ángel. Es
no,
elegantísimo.
Entonces no pasa lo que me pasa a mí alguna vez si me paso de pimentón. O sea,
no, en este caso no. Vale. En este caso no. Es muy elegante, es muy sutil, pero te estoy hablando de cucharadas soperas, ¿eh? No, es potente, o sea, es una cosa que dices tú, ostras, qué elegancia le está aportando al plato. La papirka dulce húngara es verdad, que sigue siendo una de las más apreciadas y se produjo por primera vez en 1859, que para mí este es un dato importante, porque a veces nos creemos que las tradiciones gastronómicas nacen completas. Es decir, el pimentón dulce en Hungría se utiliza desde el año 1859. Pues no, el primero era picante, luego se domesticó, se hizo dulce, bueno, se domesticó no, se convirtió en dulce y ahora tenemos el dulce como su gran pimentón, ¿no? Entonces es una tradición que ha evolucionado con el paso del tiempo. La cantidad de paprika, bueno, lo que te comentaba, ¿no? Que es salvaje y que a mí me gusta, a mí es una paprika que me gusta
no
mucho.
No es un gusto que moleste, o sea, en exceso no molesta.
No, a mí a veces me han criticado un poco por usarla porque teniendo aquí pimentones tan buenos, pero bueno, yo es que tengo de los tres. Tengo del de Murcia, el de La Vera y el de Hungría. Del de Mallorca no. La verdad es que no tengo
ya,
en casa.
Ya te traeré.
Ay, venga, a ver si es verdad. Ya voy yo a recogerlo.
¿La paprika húngara es lo mismo que el pimentón español?
Sí y no. Porque en ambos casos hablamos de pimientos secos molidos, pero no porque el resultado culinario es muy distinto. Si tuviera que simplificarlo mucho, 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 diría que España, el pimentón muchas veces perfuma ¿sí? y en Hungría es el protagonista principal del plato. A veces utilizas la carne como excusa para comer pimentón. Y eso es una diferencia, claro, es que...
Por no comértelo a cucharadas.
Razonable. Exactamente, es vale. Una diferencia muy razonable, ¿no?
Siguiente billete, comparada en China. ¿Lo complicamos sí. más todavía allí?
Sí, porque mira, tengo muy bien atados España y Hungría, pero en China hay que afinarlo con mucho cuidado, porque allí paprika y chile molido culinario no coinciden siempre. No hay una única variedad nacional equivalente a lo que nosotros tenemos aquí. En China el estándar es muy amplio, o sea, tienen muchos tipos de pimientos, unos pican y otros no, y hacen el mismo proceso de secado y de triturado que nosotros, pero no hay una única pieza que sea la que lo defina como pimentón. Entonces el abanico es muy amplio.
Y los, vale. y los hacen picantes y no. Porque yo tengo la sensación que en China siempre pica.
Hay zonas de China donde se come más picante y hay otras zonas donde se come menos picante. Mira, una cosa que yo siento con China, por ejemplo, es que nunca me voy a equivocar si digo que hay de todo. Sí. Hay algunos que pican y otros que no. ¿Lo sé con certeza? No. No te puedo decir que yo sepa este dato con certeza, pero estoy convencida porque es muy amplio.
Sí,
es muy, muy amplio. Estoy convencida de que hay cosas que pican y otras que no pican. Sí que es verdad que ellos lo definen en general como chilies and capsicums powder.
Sí.
Y me he practicado un par de veces. Y el cultivo chino, bueno, pues digamos que hay muchas variedades. Y luego además si ya lo mezclas con Sichuan,
claro.
Ya lo mezclan con la pimienta de Sichuan, ya es un efecto, ¿no? Entre el picante, el efecto este efervescente de esa pimienta de Sichuan. Entonces, claro, en esa zona, por ejemplo, se come con muchísimo picante.
Con mucho picante. Yo voy a un restaurante que está muy cerquita de la radio, que se llama así además, Sichuan, y que pica, pero me encanta.
Sí, 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 sí.
Vamos con lo práctico, en la cocina de casa. Si yo tuviera que usar cada uno, ¿eh? El español, sí. el de Hungría sí. y el de China, ¿cómo lo usaría?
Pues mira, lo que hemos dicho, en España, especialmente el de La Vera, para legumbres, lentejas, ¿no?
Sí.
Patatas asadas, sofritos, sí. adobos para la carne que luego sí. vamos a hacer a la plancha o que vamos a hornear, embutidos caseros o cualquier receta donde te venga bien una sombra ahumada y que la tengas muy presente porque se nota. En Murcia, para los arroces, en esa base de sofrito de arroz, cuando tú haces un arroz, Ángels, con sí. el ajito, el tomate y tal, en un momento añades un poquito, una cucharada de postre de pimentón. Murcia. Va a ayudar a teñir de manera natural, sin ningún colorante. Va muy bien con mariscos, con guisos, con platos donde quieres que haya un rojo limpio, dulce, muy elegante, pero que el humo no se imponga. Entonces, bueno, ahí ya depende de cada uno. En Hungría, el húngaro, por ejemplo, que también lo podemos sí. conseguir en España, para estofados, salsas de cebolla, pollo, carne guisada, platos donde quieras que la paprika no sea un detalle, sino que quieres que tenga mucho sabor, como si fuera un curry, Ángel. Sí, sí. Imagínate un plato de cerdo, un guiso de cerdo,
sí.
donde el color y el sabor es tan imponente como el de un curry, para que te hagas un poco una idea de las
sustituir,
cantidades.
La idea de sustituir el curry por la paprika.
Exacto.
Y en China, me decías China, que más que el pimentón son los chiles.
Claro, es que al final te lleva un poco al uso del chile, pero bueno, si es que el chile y los pimientos... Tampoco hay tanta diferencia. Este pimiento dulce nuestro es como una versión light de los chiles cuando llegaron. Entonces, bueno, digamos que para guisos picantes, para salteados, combinaciones intensas, que es lo que comentaba antes, ¿no? Con el efecto este que se produce con la pimienta de Sichuan. Esta parte es una aplicación práctica de los perfiles descritos por las fuentes. O sea, tampoco es una cosa que tenga que ser así o de otra manera. No es exacta. Luego puedes hacer lo que te dé la gana con ellos, porque te puedes hacer perfectamente unas lentejas con un pimentón de Hungría o con un pimentón más picante de China, da lo mismo.
¿Vamos con la receta? ¿Lleva pimentón?
Sí, le he puesto.
Vale, porque no llevaba originariamente.
No llevaba.
Venga, vamos.
Es que me encanta esta receta, es una receta muy sencilla, pero yo creo que si la gente que nos está escuchando la prueba, le va a gustar mucho, va a conocer otra forma de comer verdura también.
Vale.
Es una receta italiana.
Sí.
Yo la comí por primera vez hace un par de años en Italia, me la hizo una señora italiana en su casa. Yo llevaba ya 2 días de viaje y estaba un poquito cansada de comer fuera, porque yo al segundo o tercer día ya me empiezo a cansar de comer fuera de casa.
Sí.
Y me lo hizo para cenar. ¡Ostras!
Qué
y
bueno.
Yo me sentó también y se llama pastina italiana. Uh-huh. Lo puedes hacer con cualquier verdura, pero yo lo he hecho con espinacas y pimentón.
Vale. Dale.
Entonces, necesitamos una pasta corta.
Sí.
Mira, aquí en España las estrellitas, que la gente las conoce.
Por ejemplo, sí.
El semidorso es esta forma de arroz, pero que
sí,
no es arroz,
es este
sino
falso
que está hecho
arroz.
Con pasta.
Sí.
Exacto. Entonces, cualquier pasta cortita, tipo para comer con cuchara, como en una sopa, nos sirve.
Uh-huh.
Necesitamos calabaza. Bueno, vamos a decir 200 gramos de pasta, 200 gramos de calabaza, un puñado de espinacas, media cebolla morada, 500 mililitros de caldo de verduras y azafrán o de agua, si no tuviéramos, tampoco pasaría nada, un toque de pimentón, parmesano, pimienta negra, sal y aceite de oliva virgen extra.
Venga, empezamos.
Entonces, esto es muy sencillo, porque lo que tenemos que hacer es, en una olla, cortar la calabaza, pelarla, la cebolla morada y ponerlo a hervir junto con el caldo o con el agua, hasta como si fuera un puré, como si estuviéramos haciendo un puré.
Sí.
Entonces tenemos que ponerlo a hervir, cuando la verdura esté toda tierna, pinchamos, casi que apagamos el fuego y añadimos el puñado de espinacas. Yo es que además utilizo espinacas baby.
Sí,
entonces
las pequeñitas.
Se cuecen enseguida.
Sí.
Claro. Añadimos también un toque de pimentón y con una turmix lo trituramos todo hasta que esté como si fuera un caldo, un puré sopa.
Sí.
Un puré muy aguado, muy aguado, muy aguado. Entonces en ese momento añadimos la pasta, que es muy cortita, y se va a cocer dentro de ese propio puré de verduras. Entonces te queda una cremita de verduras muy reconfortante con esa pasta que está hecha con el propio caldo que ya habíamos echado antes.
Cremosito.
Y terminamos de sazonar o de condimentar con bastante parmesano rallado, pimienta negra y aceite de oliva. Podemos utilizar mantequilla, pero para mí en este caso es innecesario. Con aceite de oliva funciona muy bien.
Pues ahora mismo me comí ese platito yo.
Sí, es que es muy reconfortante. Es muy reconfortante. Es un plato muy rico, muy de niñez, no sé por
muy
qué
casa,
y, no, y
muy
yo no
casa.
Lo había comido nunca,
que
pero a mí me lo pareció.
Que nos tenemos que ir, no solo
un
yo,
beso,
tú también.
Angel.
Adiós, guapa.
Hasta
un
luego,
beso.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.